De nuevo en el programa de hoy, aquí en Dos Luces, volvemos a tener con nosotros a Yacine Puertas en esta sección que hemos titulado El Islam como fuente de actualidad. El título de esta semana es Los derechos de la mujer en todas partes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que hemos determinado en llamar el Islam en los medios de comunicación o el Islam como fuente de noticia. Les habla Yacine Puertas. Y bueno, en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, porque pues llevamos mucho tiempo con este mismo tema y creo que es importante que hayamos mantenido una distancia sobre esta noticia hasta que ya tenemos todos los datos, la noticia se ha convertido en algo global y es obviamente la situación en Irán y cómo esas protestas que están habiendo en Irán se han convertido en un símbolo en el resto del mundo. Y es algo que quería distanciarme sobre eso precisamente porque quería ver cuál es el efecto que tiene esa particular noticia, esa particular situación. Recordamos, la situación en Irán es bien sencilla, están habiendo muchas protestas públicas para protestar contra la ley iraní que obliga a las mujeres a cubrirse la cabeza en público. Como parte de su legislación, es algo que es bien conocido desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es que se ha producido una revolución masiva después de haber ocurrido la muerte de una mujer que había sido detenida precisamente por no llevar el hijab bien puesto en la cabeza y que después de un encontronazo con la policía termina muriendo en custodia de la policía. Y esto provoca esa revolución importantísima que está ocurriendo ahora. En primer lugar, decir obviamente que este tipo de revoluciones no ocurre así por así. Es bastante curioso que la situación geopolítica actual, donde Irán ahora mismo puede estar jugando un papel crucial con respecto a lo que está ocurriendo con China y con Rusia. Hay que recordar que Rusia ha invadido Ucrania. No voy a entrar ahora mismo en el debate de si ha invadido Ucrania legal o ilegalmente o quién tiene razón o no, eso será quizá a lo mejor para otro programa, pero lo que sí es cierto es que Irán juega un papel muy importante porque está dentro de ese eje, de países que podrían estar en acuerdo, geopolíticamente hablando, y hablamos de Irán, Rusia y China, ¿no? Principalmente. China tiene a Taiwán también ahí. Y luego, obviamente tenemos a Irán que históricamente hablando ha estado en contra de los intereses de Estados Unidos en la zona. Ha habido problemas también con el acuerdo nuclear que en principio se había firmado, luego Trump lo desmantela y todo esto provoca una situación que hace que se necesite cuanto antes un cambio de gobierno donde el gobierno sea más proclive obviamente a llegar a acuerdos con la comunidad internacional, pero sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Y aquí es donde yo quería llegar, porque esta revolución obviamente hay que entenderla, sí, hay que entender que es una revolución que es muy conveniente en este momento a todos aquellos, para todos aquellos que están en contra del régimen iraní. Y bueno, pues como tal hay que verlo, hay que cogerlo con pinzas, como se dice. Pero vamos a suponer que esta revolución sea una revolución real, provocada por la sociedad, lo cual, vuelvo a repetir, es algo bastante extraño de entender. Pero sí es verdad que puede haber habido un sentimiento contrario a este tipo de leyes en Irán. Lo que pasa es que, bueno, no llevan muchos años con esta situación y, pues, de momento nadie se había atrevido a protestar. Vamos a suponer que todo esto ha sido un cúmulo de circunstancias que ha hecho que haya una revolución. Y sí es verdad que la comunidad internacional siempre ha mirado a Irán con los ojos de, pues, eso, ¿no? De no entender por qué las mujeres, pues, tienen menos derechos que los hombres, en el sentido de que en Irán se le dicta a la mujer concretamente cómo debe de vestirse, ¿no? Y se utiliza mucho esa frase de mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Para poder protestar contra Irán. Esto se ha estado haciendo con la boca pequeña desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, pues, obviamente se ha convertido en un movimiento global, y ese movimiento global ha hecho que esa respuesta sea mucho más masiva. Lo que pasa es que el problema es que el argumento que antes se utilizaba con la boca pequeña es de círculos bastante reducidos y aislados, ahora se convierte en una cuestión global. Y obviamente, pues, sale a flote la hipocresía occidental con respecto a este tema. Porque si bien es verdad que muchos podemos estar en contra de que se le diga a la mujer cómo se tiene que vestir o no, yo concretamente estoy en contra de que se le tenga que obligar a una mujer a llevar o no llevar lo que quiera llevar puesto, porque, pues, igual que los hombres, son personas y tenemos derechos individuales que deben de ser protegidos. No estamos hablando ya de derechos humanos, sino ya del derecho universal que una persona tiene por ser persona de decidir sobre su propia vida siempre y cuando no afecte a la de las demás, ¿verdad? Sin embargo, llevamos muchísimo tiempo también viendo cómo en Europa se ha estado tendiendo precisamente a lo contrario. Es decir, si a la mujer se le dice en Irán que se cubra, en muchos países europeos y occidentales en general, que también incluyo Australia, por ejemplo, o Canadá, que no están en Europa, pero siguen siendo parte de ese occidente, entre comillas, ¿no?, que han estado poquito a poco influyendo en la manera de vestir, no de las mujeres, sino de algunas mujeres. Y esto es doblemente grave, porque si por una parte uno puede decir que, bueno, pues es malo que se le exija a todas las mujeres un determinado comportamiento o actitud sobre su cuerpo. Voy a poner un ejemplo muy claro, el aborto, por ejemplo. Hay muchos países todavía, y bueno, y en Estados Unidos, muchos estados, sobre todo recientemente, donde se está limitando el acceso al aborto libre de las mujeres, ya no solamente dentro de unos plazos determinados, sino que incluso hasta después de la misma concepción, como ocurre en algunos estados de Estados Unidos, donde incluso está prohibida la píldora del día después. Es decir, a la mujer ni siquiera se le permite interrumpir el embarazo antes de que, o sea, justo después de que se produzca la concepción, que todavía no ha pasado ni 3 o 4 semanas, cuando obviamente todavía la mujer puede que ni siquiera hubiera estado enterada de que está embarazada, y en el momento en el que se entera de que está embarazada es cuando quiere decidir no seguir con el embarazo. Esto es algo que obviamente el obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado y hacerle pasar por todo el proceso del embarazo, del parto, simplemente por una cuestión moral que dicta una moral muy determinada, muy específica, obviamente, que determina lo que tienen que decidir o no tienen que decidir aquellos que están en el gobierno y que determinan las leyes de todos, parece algo bastante ridículo, ¿no? El problema es que de lo que estamos hablando aquí es que no solamente afecta a todas las mujeres, es que afecta a determinado tipo de mujeres, lo cual es como una doble discriminación, por una parte por ser mujeres, porque a los hombres no les afecta, y por otra parte por ser mujeres musulmanas, porque a las mujeres que no son musulmanas no les afecta. Y estoy hablando obviamente de la prohibición del velo, porque si bien en Irán te prohíben ir sin velo, en países como Francia, por ejemplo, te prohíben ir con velo para acceder a cuestiones tan básicas como la educación, lo cual es bastante ridículo. Se ha prohibido o se ha regulado el uso del velo en diferentes niveles y al acceso a diferentes servicios, pero el caso de Francia es particularmente interesante porque es un país que está en el centro de lo que se llama Occidente, es uno de los países más importantes de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón, de la Organización Internacional de Naciones Unidas, con lo cual parece que es algo que podemos mirar y decir, oye, igual que hablamos de Irán, que es un país que a fin de cuentas está aislado, que no es un país que tenga una influencia mayor en la ONU, sí podemos hablar de Francia, que pertenece primero a una organización mucho más grande que es Europa, que se rige también por el Parlamento Europeo, donde todos los miembros de Europa tienen voz. Entonces, una de las cosas que parece increíble es que un país como Francia tenga una regulación tan diferente o tan específicamente exhaustiva con respecto al uso del hijab dentro de una organización tan grande como es Europa. Y luego, obviamente, dentro de lo que es la propia ONU. Entonces, pues por ahí, por ejemplo, podríamos empezar a ver esa hipocresía. Pero hay otros países, como Austria, por ejemplo, que en 2007 ya adoptó una prohibición legal de la ropa islámica, concretamente ropa islámica, que de alguna manera pudiera cubrir parte de la cara, y ahí hay pues una interpretación. Bélgica desde el 2015 lleva haciéndolo, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo que dirimir sobre el asunto, y curiosamente el 11 de julio de 2017 decide que se confirma esa prohibición del velo, siempre y cuando sea un velo integral o un niqab, lo cual sigue siendo algo bastante evidentemente discriminatorio para las mujeres, que además son musulmanas, que quieren decidir pues taparse parte de la cara como parte de su identidad propia. Aquí de lo que estamos hablando es de ser justos con lo que realmente estamos debatiendo, es decir, si debatimos acerca del derecho de la mujer a decidir lo que quiere o no quiere llevar en Irán, si llevamos ese mismo argumento hacia Francia, por ejemplo, o hacia Bélgica o Australia, o Austria, obviamente tenemos que hacerlo desde el mismo punto de vista o con los mismos ojos. No podemos de repente utilizar un doble rasero. Y en este caso concretamente, como decimos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma la ley de Bélgica con respecto al uso concretamente del niqab. Es decir, se le prohíbe a la mujer llevar la ropa que quiera llevar si esta incluye de alguna manera taparse parte de la cara. Una cuestión de seguridad, pero todos sabemos que pues es una excusa, ¿no? Como otra cualquiera. Bulgaria, lo mismo. En 2016, el Parlamento búlgaro también adoptó una prohibición de usar ropa que cubra la cara en público, pero concretamente hablando sobre las mujeres que utilizan el niqab o el burka o cualquiera de las diferentes acepciones. Curioso, porque además el 10% de la población de Bulgaria es musulmana, o sea que pues hay obviamente algo ahí que no encaja. Y digo que no encaja porque si bien le estamos poniendo multas de hasta 750 euros a una mujer que viola la prohibición de Bulgaria, no parece lógico que el Parlamento haya debatido una ley que va a afectar solamente a un 10% de la población de Bulgaria, que además a su vez no es solo un 10%, sino que es hasta un 10%. Es decir, ese 10% está siendo discriminado literalmente por la ley que ellos mismos tienen derecho a que les proteja. En Dinamarca, lo mismo, en otoño de 2017, el gobierno danés considera... En otoño del 2017, el gobierno danés considera adoptar una ley que prohíba a las personas usar atuendos y ropa que cubra la cara de tal manera que perjudique la reconocibilidad. Esto lo hacen, obviamente, con este tipo de texto para así justificarlo con una cuestión de seguridad. Pero luego, obviamente, si el Código Penal danés, que dice literalmente cualquier persona que en un acto público lugar, que en un acto público lleve una prenda de vestir que cubra el rostro de dicha persona, será sancionada con una multa. Luego tiene, obviamente, que incluir una excepción. Y aquí es donde está el problema, porque dice que si tiene la cara cubierta para servir a un propósito meritorio, como por ejemplo equipos deportivos, protección contra el frío, máscaras para carnavales, mascaradas, esos están, eso es una excepción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo ningún problema en no poder reconocer a una persona en un lugar público siempre y cuando esa persona tenga un propósito meritorio. Y sin embargo, desgraciadamente, no podemos incluir como propósito meritorio el uso del niqab o el uso del hijab, tapando parte de la cara por una cuestión religiosa o por una cuestión de identidad. Pero sí podemos, por ejemplo, decir como protección contra el frío. Aquí, en ese momento, estamos hablando del 2017, que no hace mucho, y luego se convierte en ley en el 2018, o sea, hace menos tiempo todavía, lo que ocurre es que se producen situaciones bastante ridículas, porque una persona puede decir, ah, no, pues yo me tapo la cara con un niqab, o sea, con lo que es una tela así que va por debajo de los ojos, y entonces me pueden poner una multa de hasta 200 euros. Sin embargo, si me pongo una bufanda que me tapa exactamente la misma parte de la cara, entonces no me ponen ninguna multa, a no ser que sea verano y que el policía no tenga frío, y entonces podría, no, pues como yo no tengo frío, estimo que tú tampoco puedes utilizar la bufanda contra el frío porque no hace frío. Así tenemos este tipo de situaciones tan absolutamente absurdas. Desde luego, el caso de Francia es el caso más importante porque se ha regulado muchísimo desde el año 1994, desde que se le hace la recomendación a los maestros y a los directores para prohibir el velo islámico directamente, da igual cualquiera, si es hijab, niqab, burka o cualquier cosa que pudiera parecer el velo islámico en las instituciones educativas. Bueno, pues obviamente ha habido un cambio radical en la propia sociedad de Francia. Según un estudio que se hizo en el año 2019, hace bien poco, por el Instituto ISA de Economía Laboral, hay cada vez más niñas de origen musulmán nacidas después de 1980 que dejan de graduarse porque no pueden acceder a la educación con el hijab y deciden, de motu propio, dejar la escuela por no quitarse el hijab. Algo que es absolutamente ridículo, pero obviamente si esto está ocurriendo en la sociedad, hay que empezar a pensar qué es lo que está mal. No se puede justificar de ninguna manera que queremos mantener la educación laica cuando tú sabes que la respuesta a eso social es que te estás quedando con cada vez menos niñas de origen musulmán que terminan sus estudios en Francia. Esto es alarmante. Sin embargo, obviamente no hay protestas como las que está habiendo en Irán. En Irlanda pasa una cosa muy curiosa, porque en Irlanda se intentó legislar en el 2018. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque el primer ministro Leo Varadkar obviamente dijo que no se podía hacer porque todas las personas tienen derecho, y dice él concretamente, tienen derecho a usar lo que quieran usar. Es decir, él no habla sobre la cuestión religiosa, sino que habla precisamente de lo que estamos hablando ahora mismo en el programa, ¿no? ¿Cuál es el derecho de las personas, su derecho individual a llevar lo que quieran llevar puesto? Bueno, pues en este caso, el primer ministro irlandés en el año 2018 lo dice bien claro. Me da igual lo que me guste o no me guste ver, la cuestión está en que todo el mundo tiene derecho a usar lo que quiera usar como vestimenta. En Letonia, en el año 2016, se adopta también una prohibición legal para cubrirse la cara con ropa islámica. Concretamente, la ley habla sobre cubrirse la cara con ropa islámica. Te puedes cubrir la cara con cualquier cosa, pero si se determina de alguna forma que lo que tú llevas puesto es ropa islámica, ahí ya habría que ver qué definición le dan a, en Letonia, a eso de la ropa islámica, pues estarías haciendo algo ilegal. Esto fue además una discusión pública tremenda, pero al final la ley se aprueba en el año 2017 y hasta ahora no se ha adoptado como ley, pero ha sido aprobado el proyecto de ley. Solamente falta que algún gobierno de mayor inclinación conservadora o de derechas, pues lo adopte como ley en el Parlamento. En los Países Bajos también ocurre básicamente lo mismo desde el año 2019, hace relativamente bien poco, ya se puede poner multa a todas aquellas mujeres que lleven la cara tapada con alguna vestimenta que pueda determinar que se pueda llamar burka o niqab. Es decir, que si una persona va con un casco puesto por la calle, no pasa nada, pero si lleva algo que pueda alguien definir como burka o niqab, automáticamente multa de 150 euros y además la pueden arrestar. Lo mismo pasa en Noruega, donde se prohíbe el uso de vestimenta islámica en escuelas y universidades. Y esto es desde el año 2018. De nuevo, estamos hablando de leyes que son muy recientes. Por eso es por lo que digo que cuando vemos lo que está ocurriendo en Irán, que lleva ocurriendo desde hace muchísimos años, es algo que no es nuevo, debemos de mirar cuál es la tendencia a la que estamos nosotros también yendo en Europa o en Occidente, porque no es algo que lleve también, como digo, muchos años que necesite una reforma. Esa es otra situación. En Irán que quizá podemos hablar de una reforma de algo que ha estado ocurriendo hace mucho tiempo, que quizá la sociedad lo haya aceptado durante mucho tiempo y es su derecho aceptarlo como sociedad, si la mayoría de la sociedad lo quiere así. Obviamente nosotros no somos nadie para decirle a los iraníes cómo tienen que llevar sus vidas. Ahora parece que no, parece que hay una revolución social que quiere cambiar la ley, que quiere reformar. Pero en este caso, lo que está ocurriendo en Occidente no es una reforma de algo que lleva pasando mucho tiempo, sino todo lo contrario. De toda la vida en Europa o en Occidente se ha podido usar cualquier tipo de vestimenta sin ningún tipo de problema. Ha habido mujeres con hijab a las que no se les ha hecho ningún tipo de distingo ni ningún tipo de discriminación. Y de la noche a la mañana están saliendo como setas leyes y proposiciones de ley que atacan directamente a la mujer musulmana que quiere llevar el hijab o que quiere llevar el niqab. En Suecia, lo mismo, desde el año 2019, se prohíben los velos islámicos en las instituciones educativas. En Suiza, lo mismo, en el año 2021, apenas hace un año, el 7 de marzo de 2021, se aprueba una prohibición nacional con más del 51% del electorado apoyándola. Esta ley. O sea que son cosas muy, muy, muy nuevas. Y esto solamente en Europa. Si hablamos de otros países fuera de Europa, pero dentro de lo que hoy conocemos como Occidente, tenemos Australia, que también tiene leyes, Canadá, que se está uniendo al ejemplo francés, y es una pena porque todo el Canadá está dividida en dos partes muy claras, una que es francófona y otra que es anglófona. Y es curioso porque la parte francófona es la que más leyes en contra de la vestimenta islámica está promulgando, copiando literalmente o influenciándose literalmente de todo lo que está haciendo Francia, que es el peor ejemplo de Europa. Sin embargo, la parte anglosajona es mucho más tolerante, más respetuosa. Y luego, pues ya si nos salimos de Occidente y nos vamos a otros países como por ejemplo India o en China, por ejemplo, también, que están ocurriendo también habiendo muchas limitaciones, Birmania, también tenemos obviamente algunos países en África donde también se prohíben vestimentas islámicas, como en Camerún, como en el Chad, en Gabón, en la República del Congo. Nos estamos encontrando en que hay una gran parte del mundo que está intentando prohibirle a las mujeres musulmanas llevar el velo cuando les estamos diciendo a los iraníes que dejen a las mujeres dejar de llevar el velo. Y aquí es donde está la gran hipocresía. Y hasta aquí vamos a dejar este programa porque ya llevamos mucho, mucho tiempo. Yo creo que esta vez me he pasado de tiempo, pero espero que haya sido de beneficio, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.